y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, el otro lado del cable, pero esta vez mucho más cerca de lo habitual, está Germán García. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Uri. Encantado de estar una vez más aquí y, sobre todo, encantado y de darte la bienvenida y que estés ya en Barcelona, porque esto es una grandísima noticia y nos hace muy felices.
Sí, sobre todo para mí, porque tenía unas ganas de volver. Australia está muy bien, ¿eh? La verdad es que Australia está súper bien, pero estoy del aguacate, del surf y de levantarme a las 5 de la mañana un poco hasta el moño. Bueno, entremos en materia. Este podcast va un pelín más tarde de lo habitual, pero por cuestiones, pues eso, ¿no? De intendencia, del viaje, etcétera, etcétera. Vamos a repasar muy brevemente lo que fue básicamente el punto más destacable del último Gran Premio en Montmeló, que fue relativo a Fabio Quartararo, ¿no? El suceso que le ocurrió al francés cuando estaba luchando con Miguel Oliveira por el triunfo. Que dejó imágenes realmente impactantes, ¿no? Como fue el hecho de que se le abriera el mono a mitad de carrera y rodara, circulara las últimas 4 vueltas a la carrera, si no recuerdo mal, con el mono completamente desabrochado, a pecho descubierto. Entonces, bueno, por ello recibió una sanción extra, recibió una de 3 segundos por cortar la primera variante del circuito. Y luego recibió otros 3 segundos extra precisamente por no llevar el mono como estipula el reglamento, que es correctamente abrochado. Se ha especulado mucho acerca de lo que pasó, ¿no? O de lo que pudo pasar. Yo, desde mi punto de vista, con mi modesta opinión y tras un análisis no demasiado exhaustivo, la verdad, no creo que haga falta, simplemente repitiendo la carrera, viendo las imágenes, yo creo que queda bastante claro. Pero bueno, vamos a hablar de ello. A ti, Germán, ¿qué te pareció el episodio en sí, que fue bastante rocambolesco?
Bueno, pues fue una cosa bastante curiosa, sobre todo porque yo recuerde, no se había visto nunca, ¿no? Hoy en día este tipo de equipamiento de los pilotos de MotoGP y sobre todo la empresa en cuestión, yo creo que están a la vanguardia mundial en cuanto a seguridad, en cuanto a la confección y la producción de este tipo de herramientas, ¿no? ¿Qué pasó? Hay dos hechos irrefutables. Uno, que Fabio reconoció que merecía bandera negra, lo reconoció el lunes por la noche después del test. Y dos, que los ingenieros, porque no estamos hablando de costureras, estamos hablando de ingenieros, después de una revisión profunda durante todo el lunes de la pieza en cuestión, determinaron de que estaba en perfecto uso, ¿no? O sea, que no tenía ningún problema. Entonces, la conclusión a la que yo llego, que tú me preguntas, la conclusión que yo llego, sin tener ninguna prueba evidente, es que a Fabio en un momento dado le molestó la defensa pectoral, lo que Joan Mir vino a llamar como pechera, y bueno, intentó moverla, intentó ponerla en su sitio, lo que sea, no lo logró, se bajó un poco el mono para intentar recolocársela, y a 300 por hora, pues por la fuerza y el impulso del viento, se le abrió completamente y ya no lo pudo cerrar. ¿Qué hubiera tenido que hacer? Bueno, un deportista es siempre competitivo, y entonces él no tenía otra idea en la cabeza que acabar la carrera como fuera, ¿no? ¿Quién falló? Yo creo que dirección de carrera tuvo tiempo suficiente, porque esto pasó a 5 vueltas del final, para tomar una decisión sobre la marcha y decir y sacar la bandera negra con el círculo naranja y avisar al piloto de que tenía que parar por esa circunstancia, ¿no? A partir de aquí ya todo lo demás son especulaciones.
Sí, lo que pasa es que eso lo contamos en el artículo del lunes, ¿no? Que ya te digo, yo, como en ese momento aún estaba en Australia, tuve tiempo de revisar la carrera, de ver la vuelta de formación y sobre todo de centrarme, hice unas capturas para mi propio, digamos, análisis, en las que se ve perfectamente que todos los monos en la parte superior tienen una especie de seguro, ¿no? Que es un velcro que deja, si está bien colocado, deja la cremallera por encima del velcro, de forma que el velcro hace de tope, es el seguro que tienen, ¿no? A día de hoy, y estamos hablando de que Alpine Stars, que es la marca, el suministrador, o sea, equipa a las mejores pilotos del mundo, y no desde ahora, desde hace muchísimos años. O sea, no han tenido ningún problema de este tipo. Si te fijas, si la gente se fija, en la vuelta de formación y cuando los pilotos están a punto de salir, además, la realización de Dorna, como está en la pole, se centra en él. Y se centra en la cámara, en la onboard cámara, que le enfoca al pecho y al casco. Se ve perfectamente como la punta, el tirador de la cremallera queda por debajo del velcro. Entonces, eso es lo que da pie a que la cremallera, se la baje él o no se la baje él, pueda bajar hasta abajo. Porque si está el seguro puesto, lo que es evidente es que sería responsabilidad suya directa. De esta forma también. Pero la responsabilidad sería de no haberse colocado bien el seguro del mono y la cremallera por encima. Entonces, bueno, 100% de acuerdo contigo en el tema de dirección de carrera. Yo creo que a día de hoy este campeonato no puede tener un panel de jueces que tarden tanto. O sea, no puede ser que tarden 4 vueltas en sacarle una bandera que al fin y al cabo no era la descalificación, como recalcó Marc Márquez, era la bandera de decir, oye, arregla el problema que tienes, que además él era plenamente consciente porque iba con el mono bajado, arregla el problema que tienes, pierde 3, 4, 5 segundos, los que hagan falta, y reincorpórate. Ponte a un lado, te subes la cremallera y sigues. Y hubiera terminado, pues eso, más o menos como terminó, yo creo. Pero claro, lo que no puede ser es que tarden todo lo que tardaron y luego esta sanción a posteriori. Yo creo que la sanción a posteriori de 3 segundos aún tiene menos sentido. Porque es evidente que él no lo hizo a propósito. Tú una sanción de alguna forma o es una cosa flagrante o es tiene que haber una intencionalidad. Una sanción relativa a un episodio como este. Debería haber una intencionalidad detrás. Pero cuando él ha sido el principal perjudicado, yo no entiendo, no termino de entender. Es una sanción que no deja a nadie contento, a nadie. Ni a los que consideraban que tenía que estar descalificado o que tenía que haber una penalización más severa, ni a él mismo, porque se considera que está absolutamente, que ha habido una especie de persecución. Entonces, bueno, yo creo que es, una vez más, queda claro que es el principal aspecto a mejorar, la agilidad y el juicio que tienen, sobre todo, aparte, el tema de las presiones. O sea, evidentemente que después hubo equipos, Suzuki, Ducati, que mandaron emails a dirección de carrera para interesarse por la situación. Pero bueno, eso, o sea, yo creo que no tiene por qué influir, no debería influir en la decisión. Entonces, bueno, es...
Hay dos temas, Uri, que yo creo que son interesantes subrayar, como tú estabas diciendo, que se ha criticado mucho a equipos, porque se ha hablado de Ducati, de Suzuki, que se interesaron por la situación, ¿no? Bueno, es que es su obligación, ¿no? O sea,
evidentemente
compitiendo en un campeonato, cada punto vale su peso en oro y su obligación es defender sus intereses, ¿no? O al menos preguntar.
Y no olvidemos, perdona Germán, ahora sigues, no olvidemos que cada episodio de estos puede causar jurisprudencia.
Efectivamente.
O sea, si tú preguntas, te lo aclaran, todo eso que te llevas, ya lo sabes.
Claro, porque sí. Si no pasa nada, no hay sanción y en la siguiente carrera esto le pasa a otro piloto, pues ese equipo sabrá a qué atenerse, ¿no? Y después yo creo que una conclusión que aquí ni Fabio no ha valorado es que no le quitaron unos puntos a Fabio, no perdió puntos por las sanciones. A Fabio le regalaron 13 puntos porque esa carrera no lo hubiera tenido que... hubiera tenido que ser bandera negra o tendría que haber parado, como tú dices, y perder el tiempo que hubiera tenido que perder. Y aquí ya lo que hubiera ganado, lo hubiera ganado. Aquí, tal y como ha acabado la situación, al final no es que le hayan quitado puntos, es que se ha ido con unos puntos que posiblemente no se hubiera ido. Por tanto, yo creo que al final la conclusión de que Fabio, de que merecía la bandera negra, aceptarla, pues bueno, viene a ser un poco decir, bueno, de lo mal que hubiera podido salir todo esto, al final me he llevado 13 puntos que buenos son.
Al margen de esto, yo creo que, y también relativo al asunto del mono, yo creo que lo que comentabas, ¿no? Que tampoco hay, bueno, como ocurre en casos similares, no hay una versión oficial de lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que eso, con la experiencia, con el paso de los años, eso, aunque no quieran dar una versión oficial, eso te lleva a pensar que más o menos lo que no quieren es agredirse mutuamente, ¿no? El piloto seguramente tendría argumentos para señalar al proveedor, porque los argumentos desde mi punto de vista podrían ser que, vale, sí, yo me dejé el seguro por debajo, pero a pesar de dejarme el seguro por debajo, no, el mono no tendría que haberse abierto, digo yo, me lo estoy inventando. Y el proveedor a lo mejor le podría decir, ya, pero es que el seguro está precisamente para eso. Entonces, yo creo que han decidido correr un tupido velo, dejarlo ahí, dejar que pase el tiempo y ya está, porque además todo eso de que el test del lunes probamos un nuevo sistema con doble velcro, o sea, no hace falta, ponte bien el velcro, es decir, o sea, nadie sale a carrera con la visera del casco levantada, nadie.
Yo voy a decir una cosa que puede ser un poco impopular, ¿no? E incluso antipática, pero...
Cuidado que nos escuchan cuatro, no vaya a ser que cabréis a dos.
No, yo te voy a hacer una pregunta, Uri. ¿Cuántas veces has visto tú el pecho desnudo de Maverick Viñales, de Marc Márquez, de...
Joan Mir, es evidente que Fabio tiene mucho calor, de normalmente.
De Pecco Bagnaia, de Jack Miller. Yo nunca he visto a estos pilotos con el mono bajado hasta la cintura enseñando el pecho. ¿Cuántas veces hemos visto a Quartararo en esa situación?
Es que cuesta más. O sea, si encuentras una imagen de Fabio por el paddock con el mono puesto y con la cremallera hasta arriba, vale un dineral.
Incluso en el box, algo que evidentemente para los patrocinadores que pagan por tener su nombre o su marca en el mono tampoco es muy, muy, muy gracioso, ¿no? Pero al final, claro, si tú estás todo el día con la cremallera arriba abajo y no te pones el seguro, y no, pues al final es más fácil que te pasen cosas que no te pasen.
Sí, evidentemente. Bueno, cerremos el tema del mono y vamos a otro tema. Básicamente lo centraremos esta edición en dos asuntos, ¿no? Uno era Fabio, ya lo hemos cerrado, y el otro es al piloto precisamente al que Fabio sustituyó en el equipo oficial Yamaha este año, ¿no? Que es Valentino Rossi, porque lo de Valentino Rossi empieza ya a ser un poco preocupante a todos los niveles, porque, digamos, yo creo que se le está haciendo una bola este Mundial tremenda. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que no lo hemos visto envejecer a lo largo de los últimos 10 años, lo ha envejecido en estos 4 meses. Es una verdadera pena, una lástima verle sufrir como lo estamos sufriendo y bueno, nosotros ya lo dijimos, yo creo que no hay forma de prolongar esta agonía más allá de final de temporada y veremos a ver cómo acaba, porque la verdad es que es una lástima verle así, o sea, estar rodando tal como está, y por más que evidentemente las cosas están muy apretadas y tal, sí, las cosas están muy apretadas, pero es que están muy apretadas para todos. O sea, si tú ahora resulta que en 6 décimas estás el 16, pues estás el 16, será porque hay 15 que son más rápidos que tú. Entonces eso no pasa una vez. Es que pasa una vez, tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez. Entonces, bueno, yo creo que, por desgracia para todos, porque yo creo que a todos nos viene una bofetada en toda la cara cuando este señor decida que se va, pero deberíamos empezar a prepararnos para ese momento.
Pues sí, la verdad es que ya lo hemos hablado muchas veces. No está siendo la temporada que Valentino esperaba, sobre todo a raíz de la llegada del campeonato a pistas europeas en las que él se siente más cómodo y que tenía o tiene mucha información, pues no le están saliendo como esperaba. No le salió bien Jerez, ni Le Mans, ni mucho menos Barcelona, donde por primera vez en la temporada seguramente parecía que podía estar ahí luchando de forma más real entre los 10 primeros, pero finalmente pues acabó fuera de combate con una nueva caída, y esto le pone el 19 de la general con 17 puntos. Es que, claro, esto se dice muy rápido, pero que Valentino Rossi, después de 7 carreras, esté el 19 de la general con solo 17 puntos, es un dato que certifica lo que él siempre ha dicho, que cuando no fuera competitivo, no renovaría, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante ante esa situación.
Es más, o sea, yo creo que si por él fuera, daría carpetazo ya, o sea, sería su casa. No, 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 no. Si por él fuera, a nivel de sensaciones, yo creo que él probablemente querría cerrar ya el capítulo y ya está, porque esto se le está haciendo muy largo. A mí me recuerda, esto ya lo hemos hablado más de una vez que Dani Pedrosa en Saxon Ring, si no recuerdo mal, anunció que se retiraba a final de temporada. Yo me acuerdo que esa segunda parte de campeonato se le hizo eterna. Se le hizo eterna porque además le faltaba, sabiendo ya, cuando uno ya ve el final, no olvidemos lo rápido que van esta gente y los riesgos que corren. Por desgracia lo hemos visto este año ya. Entonces, es que se veía muy claro. Yo creo que Rossi, sin estar a ese nivel, porque yo creo que Dani en ese momento sí que ya de alguna forma, espero que no se me malinterprete, pero digamos, ese plus de riesgo, pues ya no lo puso, que es algo que yo creo que Rossi no es una cuestión de falta de voluntad, sino que no puede. Entonces, yo estoy convencido de que si por él fuera, él se despediría ya. No correría. Hay una información que publicó Emilio Pérez de Rozas estos días, en la que de alguna forma insinuaba que había cierta inquietud en el equipo Yamaha Petronas, que es el equipo de Valentino, en la organización, en Dorna, en el promotor, de la posibilidad de que la cosa era tan grave de que, ostras, incluso había alguien que fantaseaba o que había cierta inquietud ante la posibilidad de que Rossi hiciera un chao, un desplante y dejara el Mundial. Yo no creo que eso pase antes de final de temporada. Yo lo veo muy complicado, no por falta de ganas, porque yo creo que a nadie, y menos a Valentino Rossi, le apetece subirse a una moto o completar otro gran premio en estas condiciones, pero hay unos compromisos que tiene que respetar, porque hay vinculados una serie de cantidades muy importantes de dinero, y luego, porque yo creo que a nivel de imagen sería mucho peor para él, muchísimo peor. O sea, sería el abandonar el barco. Sería el abandonar el barco cuando se está hundiendo. Entonces, yo no creo que eso pase. No sé cómo lo ves tú.
A ver, la información de Emilio, de alguna manera yo tuve ayer la oportunidad de hablar con él y me dijo que la gente no había entendido exactamente lo que él estaba transmitiendo, porque se ha dado, sobre todo en Italia, los medios digitales se han llevado las manos a la cabeza diciendo que Emilio Pérez de Rozas había dicho que Rossi se iba a retirar después de Assen. No. O sea, lo que escribió es que, como tú muy bien dices, que existe cierto temor tanto en la organización del campeonato como en el equipo Petronas, de que Rossi pudiera plantearse esa posibilidad. ¿Y por qué? Pues por lo que tú estás diciendo, porque ya a él ya cada vez le apetece menos correr, porque él se da cuenta de que ya empieza a arrastrarse un poco. Y un poco por lo que decías de Pedrosa, en el momento en que Valentino, en el mes de julio o en el mes de agosto, antes de durante el parón o cuando sea, él diga, bueno, no voy a renovar y voy a seguir y no voy a seguir el que viene. Una posibilidad que existe, porque como tú muy bien escribiste, Petronas ya está moviendo, buscando un sustituto por lo que pueda ser. Valentino sabe que en el momento que él diga que se retira y que el año que viene no corra, las 5, 6, 7, 8 carreras que resten del campeonato van a ser una tortura de preguntas, una tortura de que va a ser cuando un político anuncia que lo va a dejar, ya se convierte en un cadáver político. Pues y Rossi, pues al final, para él, un final tan desangelado que él cree que no se lo merece, yo también pienso que no se lo merecía, y le gustaría cambiarlo o hacerlo de una manera diferente, pero claro, la solución es complicada. Pero abandonar el Mundial a la mitad sería un desplante, y como tú dices, para la imagen de Rossi. Además, yo creo que no concuerda con Rossi, ¿no? Rossi es de otra manera, y como decía muy bien su madre, precisamente en una entrevista que le decían ayer, ni en los años negros de Ducati. Rossi tiró la toalla, ¿no? No creo que lo haga ahora. y que vamos a tener a Valentino hasta final de temporada, ¿no?
Nosotros, evidentemente, una vez salió esta información, que de alguna forma, a ver, tú cuando, o sea, Emilio lo conocemos desde hace mucho tiempo, hemos viajado con él, somos amigos, pero de alguna forma yo creo que esta información, más que información, era, bueno, un artículo, una reflexión. Exacto. Porque yo creo que como yo creo que cuando tú hablaste con él, seguramente es lo que te intentó transmitir, ¿no? No era una información, o sea, tú, era una hipótesis, al fin y al cabo. Era, bueno, hay cierto temor, evidentemente el temor interpreto yo que estará basado en algunos inputs, ¿no? En algunos indicios, pero era una hipótesis de ojo, no vaya a pasar esto, ojo, no vaya a pasar esto, porque yo creo que la situación de Valentino es tan extrema, tan extremadamente delicada, que te puede llevar a pensar que a lo mejor pierda la cabeza y diga, ¿sabéis qué? No quiero volver a subirme a una moto porque estoy pasándolo fatal. Pero pues cuando salió esta información, evidentemente nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Yo llamé al equipo y en el equipo me dijeron que ni de broma, vamos. O sea, que es una que no, que eso no va a pasar. Evidentemente es lo que tiene que hacer el equipo, ¿no? O sea, si fuera así, tampoco me lo confirmaría. Lo que pasa es que sí que vas llamando a uno, vas llamando a otro, vas hablando con uno y con otro, que ahora me resulta más fácil que estoy aquí, por una cuestión de horario. Y sí que es verdad que, digamos, la película que yo me he hecho es que puede haber ciertos sectores que tengan un poco de inquietud, pero que no debería pasar por eso, ¿no? Por los, digamos, los compromisos que están firmados. Entonces, bueno, veremos a ver qué dice él la semana que viene en Sachsenring, que será cuando directamente tendrá que afrontar la pregunta de, bueno, ¿qué? ¿Te vas o te quedas? Entonces, yo
creo, Uri, que aquí también hay otras cosas, ¿no? Hay otros, o sea, el pozo de la taza de café tiene otras tonalidades, porque aquí se están decidiendo muchas cosas. El año que viene va a haber un equipo con el nombre de Rossi. Yo no digo que Rossi esté ahí al frente del equipo, ni mucho menos, sino que va a haber un equipo con el nombre de Rossi, con su estructura. Hay una academia detrás, hay un montaje muy, muy grande y hay unos intereses, y al final Valentino llevan como 2 meses diciendo que la próxima semana decidirán entre Ducati y Yamaha. Eso se va alargando, ya todo el mundo sabe que ha fichado por una de esas dos marcas, pero no lo hacen público, y al final todo esto se está haciendo una bola que va en un sentido que es claro, ¿no? Que es el sentido que tú decías, de que la relación Rossi-Yamaha se está acabando, está muriendo. Y aquí yo creo que es donde entran un poco los nervios, sobre todo por parte de Yamaha, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver qué pasa la semana que viene cuando aterricemos en Sachsenring, la primera carrera que haré, pues eso, en mucho tiempo. Y ahí estaremos. Entonces, bueno, si seguís a Motorsport, Autosport y los podcasts que iremos haciendo, pues espero que os podamos dar una respuesta más aproximada de lo que puede pasar con Valentino. Germán, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Como siempre, un auténtico placer. Ahora, a lo mejor, la semana que viene o así, nos volvemos a ver, nos damos un abrazo, porque los dos estamos vacunados, simplemente por eso. Y nada, que encantado de poder haber llevado a cabo otra edición de Por Orejas, y que nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Germán.
Muchas gracias, Uri, y bienvenido de nuevo a Barcelona, y nada, hasta la próxima semana.
Un abrazo.